Somos los microprogramas radiofónicos de los alumnos de la Cátedra Taller Radiofónica 1 de la Tecnicatura Universitaria en Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Ellos han sido premiados en las quintas jornadas universitarias denominadas La Radio del Nuevo Siglo. Equipo de Cátedra. Profesora titular, Adela Domínguez. Profesora asociada, Lidia Gómez Brun. Profesora adjunta, Silvia Pérez Torres. Jefa de Trabajos Prácticos, Rosa Amin. Operadores de Radio, Luis Bonatti y Sergio Uriza. Primer premio categoría, Informes Especiales. A Marianela Jofre Dávila por su trabajo titulado Tucunuco, Esperanza que Renace.
Tucunuco, Esperanza que Renace. Más de 30 años pasaron desde que Tucunuco, una localidad del departamento Jáchal, pasó de ser una zona productiva y prometedora de prosperidad a constituir lo que muchos denominan un pueblo fantasma. Este territorio, ubicado a 120 kilómetros de la ciudad capital de San Juan, que ahora se encuentra bajo el total abandono, supo contener diversas comunidades. La fertilidad de sus tierras mantuvo varias poblaciones. Desde asentamientos aborígenes hasta los últimos pobladores de la zona, los integrantes de un grupo comunitario proveniente de Buenos Aires. Este grupo comunitario arribó a la provincia entre 1974 y 1975, atraído por una medida impulsada por el gobierno de Eloy Camus. La medida estaba orientada a contrarrestar la actividad migratoria interna que por entonces desbordaba las ciudades del país, principalmente a Buenos Aires, y dejaba a las provincias un vacío no solo poblacional, sino también cultural.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento.
Llegamos a Tucunuco a partir de una necesidad personal de buscar una forma de vida diferente. Nos tenemos que contextualizar en los 70, donde se trataba de que se privilegiara la familia, se viviera en una forma más natural.
Fue interesante, o sea, era visualizar o vislumbrar una nueva forma de vida, vislumbrando, y valga la redundancia, que la vida en las grandes ciudades por ahí no era la verdad que uno tiene a final de camino.
Cantaré.
Atraídos por la idea de colonizar el desierto de San Juan, un total de 16 familias bonaerenses se abocaron a la tarea de radicarse en este nuevo destino para comenzar una nueva vida. Las distintas familias que se inscribieron para poblar lo que por entonces se decía era el desierto de San Juan, consiguieron un crédito otorgado por el Congreso Agrario Nacional. Este crédito fue destinado para la compra de 67.000 hectáreas que debieron escriturarse a nombre del Estado, ya que esta asociación aún carecía de personería jurídica. Tierras habían pertenecido a Aldo Cantoni, por ello aún estaban en pie algunas casas de adobe que en su momento fueron habitadas por peones y que sirvieron a los colonizadores de refugio temporal. Una vez instaladas las familias, todas caracterizadas por sus ganas, énfasis en el trabajo y la esperanza de un porvenir próspero, surgió entre ellos la solidaridad y la fraternidad. Beatriz Celso y Jorge Navarro, quienes fueron integrantes de esta comunidad, nos cuentan cómo era la vida en esta colonia.
laburar la tierra con poca experiencia, porque del grupo que había solamente diría que dos eran los que verdaderamente tenían experiencia, o sea, una pareja y un compañero que era soltero eran los que verdaderamente conocían, digamos, cómo manejar las cosas. Los demás aprendimos con mucho sacrificio, muchas dificultades.
Todo parecía marchar sobre ruedas. El gobierno se comprometió a colaborar con los materiales y mano de obra para construir casas antisísmicas a cambio de trabajo. Además, la ayuda que recibían por parte de localidades vecinas incentivaban a estos nuevos habitantes que ya se atrevían a augurarse un futuro mejor.
Y viendo los sectores del campo, se tomó la decisión de que en un sector cercano a la pileta del ferrocarril, que le denominaban el vivero, se iba a construir el barrio para que tuviéramos las viviendas. Bueno, en otro sector se iba a empezar a trabajar la tierra para hacer huerta, se trajeron unos pollos, se empezó a sembrar y la gente de Bienestar Social, a través del ministro, nos envía mensualmente una ayuda en comestibles, porque claro, va pasando el tiempo y los comestibles que nosotros habíamos llevado ya se agotaban. Y además, pasado los primeros el primer mes, diría, llegó el grueso de la gente.
Pero fue en 1976 cuando una nube oscura tiñó al país. Los militares instauraron el gobierno de facto más repudiado de la historia argentina, que además se encargó de robar los avances que Tucunuco había conseguido hasta entonces. Derrocado Camus y disuelto el Congreso Agrario Nacional que asistían económicamente a los pobladores de Tucunuco, el territorio quedó bajo la titularidad del gobierno. Este no solo se desobligó económicamente, sino que además se encargó de difundir que la zona no era más que un refugio comunista.
Te decían que en el campo bajaban helicópteros, que había armas escondidas, que había guerrilleros, que había elementos de la guerrilla de Tucumán, ¿sí? Nunca supimos quién fue el que hizo las denuncias, pero vos viste que la gente a veces tiene imaginación y cuando la imaginación vuela, llega a lugares que suenan, ¿cierto? Cuando el río suena dicen que agua trae. ¿Cómo lo vivimos? Acá hay una cuestión que es exclusivamente de la policía de San Juan. Acá no hay intervención.
Los boliches del cerrito no son para los ricos. Si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar. Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel.
Nosotros, en el momento, yo veo que viene gente, siento gritos, un camión. Y le digo a él, ¿quiénes son? Unos con uniforme azul con casco. Y le digo, hay perros por todos lados. Y me dice, uniforme azul con casco es la guardia de infantería. Entonces me dice, déjame que yo voy a ver. Y él se va. Yo a él no lo veo más ya. A otro de los compañeros que había tenido un bebé hacía 20 días, la mujer, le hicieron un simulacro de fusilamiento. Lo ataron a un árbol y le hicieron un simulacro de fusilamiento. Con los ojos vendados, que dijera dónde bajaban los helicópteros, que dónde estaban las armas, que dónde tenían las cosas enterradas.
A contrasol, a contraluz, a contravida, te torna pájaro que quiebra el vuelo y te revuelca con el ala herida.
Este trascendido y la situación económica cada vez más crítica que invadía la vida de estas personas, sumado a los abusos que recibían por parte de los militares, los llevó a buscar nuevos horizontes. Solo dos de las 16 familias originales se quedaron en la provincia y cargaron con el peso del rótulo de zurdo que les cerraba puertas ante el temor de los ciudadanos.
Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy.
Beatriz y Jorge decidieron apostar a quedarse en Jáchal, donde, según cuentan, tuvieron la oportunidad de prosperar.
Cuando la cosa no funciona, está la posibilidad de venir a Hachal a ver qué onda. Porque él, creo que él era el más encaprichado de que él dijo, él puso el pie en San Juan, miró todo y dijo, yo de acá no me voy nunca. Eso es lo que dijo cuando llegó. Por ahí las mujeres somos más pragmáticas, porque quizás nos tiran los hijos y nos vamos adaptando a las situaciones. Pero bueno, llegamos acá a Hachal con la posibilidad, porque nos ofrecen cuidar una finca, que es la finca de Moretti. Nosotros salimos de Tucunuco y venimos con otra pareja a la finca de Moretti, a cuidar las cabras. Moretti tenía un galpón, en ese galpón instalamos dos carpas, un poco ese, la otra pareja y nosotros. Después se acomodó una especie de ranchito que tenía como una casita, se acomodó ahí para vivir. Pero después la convivencia entre las dos familias no fue exitosa y ellos se fueron. Y estando en la finca de Moretti, cuidando las cabras y demás, llega Aide de Salas, porque le habían dicho que había una profesora con títulos, pues yo soy profesora titulada de inglés, y que acá en Hachal no había. Entonces, como ella había iniciado su instituto, necesitaba un profesor que tuviera mucho conocimiento para encarar los cursos superiores, diría.
Trabajé también con YPF en perforación, mejor dicho, no en perforación, sino en exploración para el lado de Huaco. Estuve trabajando en San Juan. Y bueno, eso fue.
Y después aparece la EP.
El periplo, hasta que aparece el EP número uno de Hachal en el 89 y de ahí hasta.
Actualmente Tucunuco se encuentra despoblado. El silencio y el abandono son sus principales características, pero este no es un hecho aislado. En el censo 2001 se dio a conocer que existen en Argentina 602 pueblos con menos de 2.000 habitantes que corren peligro de desaparecer, lo que representa el 40% de los poblados rurales del país. Después de más de medio siglo, las personas siguen emigrando a las ciudades en busca de trabajo y mejor calidad de vida, llevando en sus corazones el desarraigo y produciendo en las zonas marginales una inminente desaparición y un vacío cultural. Además, esta situación tiene alcance internacional. Los países americanos tomaron conciencia de la gravedad de la situación e iniciaron desde el 2008 políticas de fomento de las zonas de frontera. Adoptaron el compromiso de explotar recursos naturales autóctonos de las zonas de mayor riesgo para reactivar tanto la economía territorial como sus valores turísticos. Para el 2011, la esperanza de diversas zonas abandonadas e incluso extintas, entre las que se encuentra Tucunuco, renace gracias al compromiso asumido recientemente por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, un organismo descentralizado del Ministerio de Desarrollo Social. La misión de este organismo es la de fiscalizar las cooperativas y mutuales de todo el país y por imperativo legal es responsable de promover la educación y el desarrollo de la acción cooperativa y mutual. Uno de los objetivos enunciados en la política presupuestaria institucional para el 2011 es justamente desarrollar los lazos de cooperación y ayuda mutua en zonas de frontera y consolidar las entidades de la economía solidaria de las mismas.
Y yo pienso que para acá vamos en su momento porque acá, ella lo dijo, yo lo voy a recalcar, no tenemos nada, pero nada que objetarle al gobierno en ese momento, ¿verdad? Porque todo lo que se conversó se hizo, ¿verdad? Y yo personalmente pienso que era el monumento en vida que quería el gobernador Campos.
Si una persona no tiene esperanza, no hay, si no hay esperanza, no hay posibilidad de vida. La esperanza y el deseo de sacar adelante a la familia es lo que hizo que nosotros la peleáramos para seguir adelante. Y bueno, es una etapa que pasó y los hijos ya están en otras, cada uno en su camino. Y nosotros ya terminando una etapa, a disfrutar, a descansar, y que alguien logre que eso, que fue un sueño en un momento, que se concrete, pero sería fantástico. ¿Y por qué? Porque eso no era una cosa aislada. Ese proyecto de que Tucunuco fuera lo que se intentaba hacer era que se generara una cuenca lechera y que Tucunuco abasteciera de leche y de distintos productos a la zona. Entonces, es un lugar que puede generar mucho siempre y cuando las condiciones estén dadas.
Para Tucunuco ya se anunció que el proyecto daría la posibilidad a unas 35 familias de habitar el lugar, devolviendo la vida a este territorio fértil por naturaleza. Solo resta esperar que la propuesta se concrete al corto plazo para que la eterna esperanza, frustrada desde décadas, aunque tenga otros protagonistas, deje de ser un sueño para convertirse en realidad. Tucunuco, esperanza que renace.